3:43. Estamos en Mendoza, charlando y comunicándonos con todo el país. Me parece que sería bueno en este momento de la tarde escuchar a un mendocino, a ver qué te parece. Un mendocino que hace un tiempo que está viviendo en Buenos Aires, pero hace una música hermosa. Es Emilio Cardone. Esta es la canción Calendario. Escuchamos a Emilio Cardone haciendo Calendario, música de Mendoza para todo el país en Mendoza, y tengo la alegría de que se hayan sumado a esta mesa dos damas de las que he escuchado mucho hablar y con las que tengo muchas ganas de hablar. Leticia Katzer, antropóloga, investigadora del CONICET. Hola, Leticia.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar acá.
Gracias
por la invitación. La arquitecta Eliana Bórmida, con acento, ¿no?
Con acento.
¿Está bien dicho?
Muy bien.
Debo decir que de todos los invitados, que tengo muchos y muy importantes en toda la semana, y estoy muy agradecido de tantos mendocinos ilustres que están pasando por acá, que todo el mundo me decía, ¿vas a llevar a la arquitecta? La arquitecta es una genia, me decía todo el mundo. La arquitecta es una genia. Ella, bueno, después, por supuesto, digamos, estuvimos viendo que no solo tenés un currículum impresionante, ¿te puedo tutear?
Perdón. Sí, obviamente.
Un montón de premios en todas partes. ¿Haces cavas? ¿Eso es lo que haces? ¿Haces bodegas?
Sí, en Mendoza decimos bodegas,
Bodegas.
porque cuando decimos cavas, en realidad se refiere al lugar donde está la estiba de botellas o las barricas donde el vino está criándose. Hacemos bodegas en realidad, y
Bodegas.
las bodegas tienen sus cavas.
Ahora, de ignorante absoluto del tema, como somos gran parte de la gente de este país que no tiene la suerte de haber nacido en Mendoza o de haber vivido acá, ¿es tan difícil hacer una bodega?
Es una especialidad porque por sobre todas las cosas es un trabajo interdisciplinario. Vos sabés que las bodegas no eran un tema de arquitectura. En realidad, las bodegas tradicionales las hacían constructores, ingenieros, muchas veces enólogos, maestros de obras, pero cuando empezó todo el resurgimiento del vino de alta calidad y el turismo enológico, entonces los propietarios empezaron a pensar que valía la pena hacer proyectos de arquitectura. Entonces, nosotros siempre decimos que el proyecto de una bodega tiene que ser un proyecto interdisciplinario, porque los arquitectos entendemos de muchas cosas: espacio, forma, funcionalidad, recorridos, materialidad, pero los ingenieros resuelven estructuras, cálculos. Estamos en una zona sísmica, sobre todo eso hay que atenderlo. Y después hay muchos temas de infraestructura, de conductos, donde las bodegas tienen que estar servidas por muchos fluidos, y entonces los ingenieros industriales también forman parte.
Había leído por ahí que tuviste que informarte de un montón de cosas y también de historia, ¿no? Digo, no es casual que esta zona tenga, que esta zona sea un oasis en medio del desierto. Y supongo que eso tiene que mucho que ver también con el trabajo que haces.
Claro, digamos que cuando empezó a relacionarse el vino con el turismo del vino, era necesario comunicar a la gente que venía cuál es la identidad de Mendoza, porque una de las características del vino es que no tiene que ser idéntico a sí mismo. En los distintos lugares del mundo, en los distintos terroirs, en las distintas culturas, el vino tiene que ser una expresión genuina de esa identidad. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a hacer las bodegas hace más de 30 años, las bodegas nuevas, modernas, con entrada de turismo, nos preguntamos, ¿y cómo podría ser la expresión de la identidad? Y ahí surgió la idea de decir que Mendoza es un desierto y que a partir de esa naturaleza, la vitivinicultura se asocia de una manera muy sincera y muy respetuosa con la tierra, con el desierto. Lo riega, aprovechando el agua purísima del deshielo, de las montañas, excava para sacar de allí el material fundamental. Nosotros trabajamos fundamentalmente como material con las piedras, las arenas, las gravas que salen de las excavaciones, porque en Mendoza, el suelo de Mendoza, está formado por estratos aluviales que son los restos erosionados de los Andes. Entonces, todo eso nos ha permitido hacer una arquitectura muy sustentable, bioclimática, y que expresa también en sus materiales la identidad del territorio.
Y me imagino que en el tema del vino, ¿no? Específicamente, tener una estabilidad con la temperatura debe ser importante. Y también, si hablamos de turismo, el impacto visual, ¿no? Que la bodega de alguna manera no invada el paisaje o se
Claro,
mimetice, no sé cómo.
claro. A ver, cuando nosotros empezamos a trabajar, que fue a fines de los 80, hace mucho, mucho tiempo, en ese momento la vitivinicultura estaba en una crisis, estaba soportando una crisis por las gaseosas y por la cerveza, poco después, y porque había estado condicionada por una política muy de encierro, que había también definido al vino como la bebida nacional que tenía que llegar a la mesa de todos los argentinos en el menor precio posible. Entonces, el vino había caído a ser una bebida mediocre,
De calidad,
de
es
poca calidad, de mucha cantidad.
cantidad y no calidad.
Claro, y las bodegas eran en realidad galponcitos, a veces muy emparchados a medida que iban creciendo, no había arquitectura.
Ahora, estaba pensando, Eliana, en esto que decías de este desierto que se fue conformando, y ya que está Leticia acá, ¿qué tuvieron que ver los huarpes para que esto dejara de ser un desierto?
En relación
Al
Digo,
riego.
al riego, por ejemplo, o estoy preguntando a la soncera.
No.
Y en relación a eso hay distintas hipótesis.
Claro.
Es decir, ahí es un tema más de los arqueólogos, los historiadores, y hay como dos líneas. Hay quienes dicen que quienes digamos, instalaron el sistema de riego fueron los huarpes, hay quienes que dicen que en realidad fue una herencia de los incas. Uh-huh. En eso, bueno, están esas dos hipótesis, pero bueno, tiene que ver, sea cualquiera de las dos expresiones étnicas, tiene que ver también con nuestras raíces y nuestros orígenes.
Vos estás trabajando con huarpes, ahora digo, los huarpes no son un grupo extinguido.
No. Eso fue una cuestión que se instaló entre la década, digamos, del 20 y del 30. Fueron los mismos académicos quienes sostuvieron que los huarpes, como otros grupos aborígenes de Argentina, estaban extintos. Sobre la base, bueno, de una idea muy estereotipada y muy prejuiciosa de lo que es ser indio o ser indígena, ¿no es cierto? Uh-huh. Como habían sufrido transformaciones, tanto fenotípicas como de prácticas culturales, dijeron, bueno, no, acá
ya no hay más.
Los pueblos, claro. Igual, si uno registra, digamos, todos los textos del 20 y del 30, hay muchas ambigüedades, porque siempre uno encuentra apartados. Yo hice el chequeo de todas las etnografías que se hicieron sobre los huarpes. Rusconi fue como un referente acá en Mendoza, y siempre aluden a que hay relictos aborígenes, se usaba mucho la palabra aborigen. Claro. Quedan algunos indios, aunque están mestizados, aún se pueden ver chozas que han usado los indios. Entonces, siempre, si bien se instaló que estaban desaparecidos o extintos,
de alguna manera,
de manera contradictoria, se aludía a su presencia.
Y vos decías, Eliana, que sí, que efectivamente la presencia autóctona estuvo en el momento de los primeros riegos, ¿no?
A ver, lo que nosotros entendemos es que hay culturas del regadío en América del Sur que han sido muy importantes. Por ejemplo, en el sur del lago Titicaca, la cultura Tiahuanaco, anterior, muy anterior a la de los incas, ya manejaba el riego, todas las culturas altiplánicas. Y sobre las migraciones que desde, qué sé yo, 1000 años o más ha habido a lo largo de la zona andina, pueden haber traído conocimientos. Y yo he escuchado arqueólogos que decían que anterior a los incas también podía haber presencia de riegos acá en nuestra zona.
Y habría también una visión más polémica aún, que es porque Guanacache era un humedal. Claro. O sea, que en realidad los huarpes nunca vivieron en un desierto.
Exactamente.
Perdón, vamos a explicar para la gente que no es de la zona de qué estás hablando, claro. ¿Qué es Guanacache?
Guanacache son unas lagunas que están casi al borde de la extinción, creo yo.
Sí.
¿Dónde están?
Cada 10 años se produce el relleno,
están,
digamos.
Están al noreste de Mendoza, uh-huh. Y era donde desembocaba el río Mendoza, el río San Juan.
Claro, San Juan, Mendoza y Desaguadero.
Y Desaguadero.
Eso era todo un sistema
de lagunas. Que tenía muchísimo, era un humedal, ¿no? Donde había muchísima vida de aves, de pescados, incluso hay una calle aquí al norte de Mendoza, en Las Heras, que se llama Los Pescadores, que eran los que traían pescado de Guanacache.
Traían pescado a la ciudad.
¿Y qué pasó con ese modelo?
Esa es la historia de Mendoza, porque uno lo, digamos, si lo ve hoy y lo mira hace 100 años atrás, en realidad, bueno, es justamente un proceso histórico y de mucha injusticia. Porque, digamos, lo que hoy se llama secano o desierto, que uno puede tener también distintas maneras de entender la idea de desierto, está como instalada una idea de desierto, bueno, yo tengo otra idea que no es la más instalada, pero lo cierto es que hace 100 años atrás, ese era el lugar más boscoso y más húmedo de la provincia. Hoy, los ríos llegan sin agua. El río Mendoza, ahora, en los últimos meses, el fin de semana llega un poco de agua por el río Mendoza.
¿Y a qué se debe?
Y exceso de riego, lo que pasa, y poca eficiencia en el riego. Ya hay una discusión que Mendoza debería darse, ¿no? Porque sigue con un sistema ya obsoleto.
Exacto.
O sea, que son los ductos, la evaporación, lo que se pierde por la tierra. Hoy ya se usa por
gotero. Mucha agua.
Israel creo que es la vanguardia en la administración de agua. Uh-huh. Quizá esa es una discusión que Mendoza, así como reconvirtió las uvas criollas, a Malbec y uvas de calidad, y también la industria, creo que también la discusión del agua se la tiene que dar.
Y otro proceso fue la tala masiva de los bosques de Algarrobo y Chañar. Digamos, hay zonas hoy, islotes, digamos, que preservan densidades de bosque, pero bueno, entre el 30 y el 40 también hubo una tala muy masiva de bosque, justamente, digamos, que es como que se manifiesta la relación desigual entre la zona rural y la ciudad. la ciudad fue creciendo, 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 y en aquellos momentos, claro, para proveer energía a la ciudad, calefacción para la cocina, lo que es producción energética, se hacía a través de la leña que se extraía
del algarrobo, que era fundamental para los fondos originales.
Entonces, pero en aquellos momentos era una zona muy verde, plagada de lagunas, mucho bosque, todo lo contrario a otras zonas de la provincia. Y hoy es lo que se llama secano.
Claro. Secano, y es una extensión de más o menos ¿cuánto?
Y ahí en el departamento de La Valle son 10.000 kilómetros cuadrados. Casi todo el departamento. Casi todo el departamento corresponde al secano. Y bueno, hay 11 comunidades indígenas constituidas jurídicamente. Y son más o menos unas 5.000 personas. No está actualizado el padrón porque, bueno, muchas veces hay puestos y familias que no están empadronadas en ningún lado. Cuesta mucho hacer los registros, pero se calcula más o menos 5.000 personas.
Estamos hablando con Leticia Katzer, que es antropóloga e investigadora del CONICET, que tiene un gran trabajo sobre los huarpes, y la arquitecta Eliana Bórmida, que es la que más sabe en el mundo de hacer bodegas. Así que
la amamos.
Me encanta el vino.
A todos nos encanta el vino. Tenemos mucho más para compartir. Ya están con nosotros la gente del grupo Sparkling, que va a hacer música para nosotros, una big band de jazz maravillosa que hay en Mendoza, que vamos a compartir con todos ustedes. Pero como son las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde en Radio Nacional para todo el país está el informativo, hagamos lo siguiente, si les parece, queridas invitadas. Vamos al informativo y después de eso seguimos charlando. ¿Ok? Perfecto. Al informativo de Radio Nacional, entonces, adelante. Bien, 4 de la tarde con 3 minutos, seguimos desde Mendoza para todo el país en dulces y amargos. Este programa se llama así porque tomamos mate. ¿Ustedes toman dulces o amargos, señoras?
Amargo.
Amargo y dulce.
Amargo y dulce, sin mayor inconveniente.
Dependiendo de la situación.
Vamos a empezar a profundizar un poco los temas que son tan interesantes. Pero, Eliana, ¿qué es lo que tenés en cuenta cuando te llaman para hacer una bodega?
En primer lugar, hay que tener un paradigma que es, las bodegas deben comunicar la marca Mendoza. Ajá. Son vinos andinos, eso es identidad. En segundo lugar, las bodegas, cada bodega debe comunicar la marca empresarial dentro del paraguas marca Mendoza para identificarse. En tercer lugar, hay que ir a conocer el terreno donde está el contexto, las relaciones que se pueden y empezar por un master plan. Porque las bodegas, que reciben turismo sobre todo, tienen que tener muy claras las circulaciones de visitantes y las circulaciones de trabajo. O sea, hay que
estudiar, son dos circuitos,
no solamente el edificio, sino también todo el terreno.
Que no te aparezca el turista metido ahí en el medio que está trabajando,
claro,
viceversa.
Y después las posibilidades de ampliación en el futuro. Después hay que entender muy bien la enología. Los enólogos, cada uno, y con el empresario, definen un tipo de vino que quieren hacer, o líneas de vino, y uno tiene que saber muy bien cómo van a ser los procedimientos, los procesos para elaborar esos tipos de vino. Porque hay vinos jóvenes que no necesitan crianza, o sea, no van a ir a barrica, hay vinos al contrario que necesitan mucha crianza, en fin, todo hay un manejo de todo lo que es el equipamiento interior, tanques, barricas, botellas y espacios y conexiones de espacios, o sea, funcionalidad.
Si bien tienen que demostrar su su identidad, lo primero que dijiste fue, ok, son vinos andinos. ¿Qué diferencias, aparte de esa, hay con las bodegas tradicionales europeas, por ejemplo, que es de donde vinieron los inmigrantes que hicieron los primeros vinos acá?
Bueno, hay un paradigma muy importante que hay hoy, que es el vino no nace en la bodega, nace en el fruto, en el viñedo, en un viñedo muy cuidado. Entonces, lo que hay que expresar en una bodega no es solamente lo que ocurre paredes adentro, sino lo que ocurre en el paisaje, cómo se cultiva, porque es una tierra regada, y eso es muy diferente a lo que ocurre en otras latitudes.
¿Por qué?
Y porque en otros lugares no se puede regar. En otros lugares no es apropiado regar. En Mendoza se riega porque es una tierra de un grado de aridez que necesita el control, muy cuidado, de la cantidad de agua que se le va a dar. Entonces, el riego, el desierto, por ejemplo, en las viñas de Mendoza se deja en general crecer un sustrato de plantas nativas porque combinan muy bien el, digamos, la vida de la vid con la vida de las plantas nativas en el consumo del recurso agua excesivo, en fin, además ellas sirven como abono cuando la plantita esta del sustrato ya cumplió su ciclo. Entonces hay una gran cantidad de cosas, aparte de ver la montaña, qué icono más grande puede haber para representar los vinos de Mendoza que presentarlos en un recorrido donde la montaña se pone en valor. Y bueno, hay toda una cuestión así. Y después se llega a la bodega donde, por la secuencia de espacios que se van recorriendo, por los materiales que se va usando, por el manejo de la luz y la sombra, de los sonidos, de los perfumes y de todo eso, se va comunicando qué es el vino.
Bien, vamos entendiendo entonces un poco. Y quiero preguntarle a Leticia sobre los huarpes, no sobre los huarpes que hoy hay, sino sobre los huarpes que hubo. ¿Cuántos hubo? ¿Hay idea?
Uy, en términos de población, dependiendo qué momento histórico.
¿Cuánto llegó a haber, Neo?
Y yo creería que unos 30.000 seguro.
Ajá, ajá. ¿En dónde vivían?
Y estaban, digamos, distribuidos en toda la zona de lo que es hoy la zona de Gran Mendoza y la zona de lo que es el departamento de La Valle. Con prácticas diferentes, porque justamente la zona más, digamos, los grupos que estaban en la zona, lo que hoy es el Gran Mendoza, estaban más vinculados con el área andina. O sea, siempre hay que ver las relaciones ambiente y cultura, no solamente la cultura en sí misma, sino cómo se relacionan con el entorno, que hace que también tengan unas particularidades.
Tal cual como pasaba con la bodega, digo, evidentemente el entorno determina un montón de cosas. Vos hablás de que es un pueblo nómade.
Sí.
¿A esta altura del partido?
Sí, eso es una, exactamente. Es, digamos, lo mismo que pasó con la idea de los estereotipos que se construyeron en relación a la figura de lo que es indio, indígena. Ha pasado con el nomadismo y, digamos, tanto en el sentido común como en la misma academia, porque se ha sostenido en el campo disciplinar de la historia, de la arqueología, de la misma antropología cultural, que los pueblos humanos pasamos necesariamente, en el marco del proceso evolutivo, pasamos de ser sociedades nómades a sociedades sedentarias. Pasamos de ser cazadores-recolectores a sociedades en las que nos instalábamos y cultivamos.
Y vos me estás dando el ejemplo de que no ha sido así.
Ha sucedido así. En otros casos no ha sucedido así. Y otra cuestión es que remarco muchas veces es también esto de que el nomadismo se transforma. No es, digamos, despojarnos de esas ideas estereotipadas.
Un nómade de hoy no es como un nómade de antes.
Claro, no estamos hablando de los cazadores-recolectores de hace 500 años atrás.
¿Y por qué hablas de nómade entonces? ¿Qué es lo que...?
Porque son prácticas, digamos, que contribuyen a garantizar la movilidad permanente. Ajá. En distintos aspectos de la vida. En lo económico, en las formas de sociabilidad, en las formas de trabajo, en las formas de residencia, en la vida religiosa, en las rutinas religiosas del secano, lo religioso... está muy vinculado a la actualización de prácticas nómades.
Hay algo que se da en la cultura.
Si quieren, ahora les cuento. Sí.
Nómades tiene que ver con peregrinaciones, por ejemplo, a lugares significativos.
Claro, sí, es la movilidad.
Pero,
es la movilidad de
por ejemplo,
la población.
En la cordillera todavía se practica invernada, veranada, y esas son las condiciones que digamos la geografía.
Traduzca invernada.
Por ejemplo, crían chivos en el departamento de Malargüe, chivito, cabrito, que es de alta calidad.
De alta calidad,
yo certifico.
Sí, sí.
Ese chivito, en invierno, se va a los bajíos, a las partes bajas, donde hay pastos y las condiciones climáticas son más benignas. Y en verano se lo sube a la cordillera, donde la nieve y todas las condiciones dejaron pastos. Exacto. Y ya están las condiciones también climáticas. Entonces esa sería la veranada y la invernada.
Son ciclos estacionales.
Trashumancia, ¿no?
Exacto, a ese punto quería llegar porque hay algunas discusiones. Algunos colegas me han dicho, pero ¿por qué nomadismo y no trashumancia? La trashumancia es una forma de nomadismo.
Claro.
O sea, a mí me gusta hablar más de nomadismo porque es más abarcativo. Un pueblo nómade puede ser o no trashumante, porque puede estar sometido a un ciclo estacional o no. El pueblo gitano, los rom, es otro caso, no son trashumantes. El nomadismo es un modo de vida.
También,
y se expresa no solo a través de las actividades económicas o los ciclos estacionales. En algunos pueblos sí, en el caso de Malargüe es más evidente, claro, los pueblos que practican la transhumancia. Pero el nomadismo, o sea, lo que a mí me interesa marcar es que es eso, un modo de vida que se expresa en una diversidad de prácticas y no solo en la actividad ganadera, en la actividad económica y a través de los ciclos estacionales que obligan a migrar de un lugar a otro.
Hablabas de lo religioso.
Sí.
¿Por qué?
En el secano de la Valle, bueno, en principio hay un fuerte sincretismo en lo que son figuras indígenas históricas y figuras católicas. Lo que
como ha pasado en casi toda Latinoamérica, sí, ¿no?
Es bellísimo el etnocatolicismo. La práctica del catolicismo en el secano, la verdad que, bueno, es muy bello. Y realmente hay una conjunción cultural riquísima. Y
lo que se hizo en muchos lados, lo que los conquistadores hicieron en muchos lados fue a las imágenes que ya tenían los pueblos, ponerle el nombre de las imágenes que ellos traían, ¿no?
Exacto. Y los pueblos asimilarlas y transformarlas y articularlas con sus propias figuras. En el secano de la Valle, digamos, están los santos, la Virgen y está el cacique Sayanca.
¿En qué
creen? Historia, ellos creen en el Dios, católico y en la tierra. O sea, hay una
suma.
Sí, la arena, en el campo, hay una frase que me quedó muy grabada que surgió cuando estábamos haciendo el documental, que dice, la arena es como la madre. Digamos, en el campo, una de las formas de vivienda que tiene que ver con el nomadismo, ahora enseguida vuelvo a lo religioso, ya me fui, es hacer un reparo en las laderas de los médanos, y cuando andan campeando, en las salidas que pueden llevar de 3 a 2 semanas, se hacen una cuevita, se hacen un fuego, ponen el poncho y eso hace de casita. Y es calentita la arena. Entonces este hombre me decía, la arena es como la madre. Entonces me decía, usted hace una cuevita, se mete adentro y está calentito. Dice que pase lo que sea, que a mí ahí no me va a pasar nada. Entonces dice, la tierra no son cosas de pedazos, sino que son madres en serio. Una cosa así me dijo. O sea, la tierra es el amor que siente por la tierra y es una veneración a la tierra. Realmente, es como un dios, exactamente. En el caso de los huapos no tiene la figura, el nombre de Pachamama, que es un nombre que se ha vulgarizado, mucho no me gusta, sino decir como ellos lo dicen hoy, o sea, no forzar términos, es la tierra, es la arena, es la madre, punto.
No es para que parezca más sabores.
Claro, que exactamente, no forzar, no forzar imágenes que no son necesarias porque las prácticas se reconfiguran y el sentido está, vivo, latente.
¿Cuántos huapos hay hoy?
Y al último censo dio 10.000, contando los que están en el área urbana. Uh-huh. Y volviendo a lo religioso, quiero ir del tema.
Te vas sola, así que no hay nada. Hacete cargo.
Digamos, en el secano hay una rutina religiosa anual que más o menos es una fiesta por mes en cada uno de los parajes. En el secano tenemos unos 12 parajes. Entonces, digamos, todos los meses hay una fiesta religiosa, y en esa fiesta religiosa hay ramadas. Lo que sé que las ramadas están en el campo distribuidas en los 10.000 kilómetros.
¿Qué es una ramada?
La ramada es una estructura con 4 horcones algarrobo y jarilla.
Ah, una ramada.
Sí, una ramada.
Hecho de ramas.
Una cosa de ramas.
Pero hace de vivienda temporaria, cada familia tiene su ramada asignada en cada uno de los parajes. Entonces la gente se traslada a las fiestas, y estamos hablando de 11 lugares distintos, y cada familia tiene su ramada asignada en cada lugar.
O sea, prácticamente una por mes.
Sí.
Y van ahí, digamos, ¿cuánto tiempo quedan?
Y son entre 3 y 5 días que son los que duran el ritual religioso, y hacen su casita, y es su casita, tienen su ollita, su fueguito.
¿Y habitualmente dónde viven?
Y tienen 5 lugares distintos, dependiendo qué familia, por eso que digo que la movilidad es constante. Claro. Dependiendo cada trayectoria familiar, o sea, estamos hablando de que hay 5.000
personas. Lo que gastan sube esa gente.
Camina, hay familias que, bueno, conozco a Vanessa, que es un caso paradigmático, una mujer que anda con sus niños a caballo, se maneja a caballo, y va de la casa del puesto, digamos, casa puesto, que es donde tienen los animales, casa familia, que es en un paraje en el secano, que son como pequeños pobladitos, que son con un conglomerado de 30 casitas. Después tienen su vivienda alquilada en la zona irrigada, porque en la época de cosecha migran, eso sí, ya es una migración calculada, para trabajar en la cosecha. Y después están los hombres que salen a campear en el campo, que, como les comentaba, hacen la cuevita, que es un modo de vivienda temporario. Y después está lo que se llama el rial, que el rial tiene un nombre, o sea, refiere a otra práctica diferente a Malargüe. El rial es un campamento que se hace en la época de colección de algarroba y chañar, donde las mujeres particularmente se trasladan al lugar donde hay más condensación de bosque para hacer la recolección del fruto y arman lo que se llama el rial, que es una chocita con troncos de algarrobo que se depositan en el árbol y se le pone la jaridita y es una chocita y eso hace de vivienda temporaria.
Es quien dice que rial viene de real, porque como lo real era el Estado, o sea, como el ganado reyuno, que era del rey,
claro.
Todo lo que era del rey era el Estado.
Era el Estado, claro.
De ahí creo que viene el nombre rial, ¿no? Una deformación de real.
Preguntaba fuera de micrófono la arquitecta Eliana, si la gente, si algunos huarpes pueden irse del lugar, digamos, si se van del lugar, sí. si dejan de algún momento de esta vida en comunidad.
Si emigran los jóvenes,
claro.
Sí, hay casos de jóvenes que han migrado a la ciudad, pero en general tienden a quedarse en el campo porque no terminan de acomodarse a lo que es la vida.
¿Tienen educación formal?
Sí, hay dos escuelas secundarias, pero bueno, ahí hay una tensión cultural porque la gente que ama la vida en el campo, que ama lo que es la vida ahí en el secano, en general los niños tienden a no querer ir a la escuela. Y es un problema, o sea, es un desafío que tenemos socialmente, o sea, las instituciones estatales, académicas y gubernamentales, porque las escuelas en el secano son escuelas albergue, y los niños realmente, o sea, se da una superposición entre lo que es la jornada de salir a campear, que es una manera de aprender. O sea, los chicos conocen muchísimo. Yo lo que he aprendido en el campo... Yo soy una agradecida de ellos porque realmente todo lo que he aprendido es impresionante. Y son saberes y formas de aprender diferentes al sistema formal que los lleva a otro universo. Claro. No debiera ser así. Entonces los niños dicen, no tengo ganas de ir a la escuela.
Esa tensión supongo que viene de hace tiempo y que va a tardar un tiempo más.
Sí,
¿no?
Sí. Y tenés expresiones diferentes. Hay jóvenes y jóvenes, hay niños y niños. Hay jóvenes que tienden a buscar la ciudad, pero en general... No.
¿Y no se podría buscar en la
porque no, hay mucha discriminación, o sea, no se terminan de acomodar a la ciudad los expulsa. Es otra cabeza,
y
es otra manera.
Y tampoco parece tener las herramientas como para poder defenderse.
Exactamente, es peligroso. O sea, hay que trabajarlo muy bien porque si no es peligroso, tanto para
y cuando
las chicas,
se atomizan pierden
chicos.
La cultura inmediatamente, pero sí. ¿No sería bueno también que la currícula de educación hubiese parámetros multiculturales? O sea, donde también se...
Sí, que se aplique la ley que está.
Exacto.
Sí.
Ahora, en estos días, digamos, se ha hablado mucho a nivel nacional del tema de los mapuches y de la exigencia de tierras y todo este tipo. Sí. ¿Cómo es la relación con la tierra que tienen los huarpes?
Bueno, eso también es un proceso histórico. Es muy diferente al caso de los mapuches. En el caso de los huarpes, en el 2012 se les hizo la restitución del territorio que corresponde a que correspondía a territorio fiscal, que fueron 730.000 hectáreas que están en Lagunas del Rosario. El resto, digamos, está aprobada la restitución, pero el problema que tiene el secano de la Valle, a diferencia de otros espacios, es que hay mucha superposición de títulos.
Ajá.
Esta superposición se dio en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque como la Valle, como en ese entonces era el departamento de Rosario de las Lagunas, no era un espacio de interés económico directo, o sea, no había un interés económico directo, la regularización administrativa fue mucho posterior. O sea, cuando las intendencias ya estaban instituidas, en lo que es el Gran Mendoza hoy, entre el 1850 y 1870, en la Valle fue a fines, fue en 1887 que se instituyó la intendencia y recién en 1918 se creó el registro catastral departamental. Entonces dijeron, bueno, acá...
Un lío de papeles ahí.
Sí, un lío, se produjeron un montón de ventas durante el siglo XIX donde no se hacían, no se tomaban medidas, no se registraban. Entonces, claro, en 1918 dijimos, bueno, muchachos, dijeron, ordenemos acá la cosa, pero tenés un siglo de historia... que ¿cómo lo resolvés? Entonces hoy restituir toda esa cantidad de territorio implica pagar una indemnización
imposible
de pagar, porque tenés 10 propietarios.
Hay que realmente el error es que esas tierras tienen que ser comunitarias. Cuando se habla de pueblos originarios, la entrega de tierras tiene que ser comunitaria.
Sí, de hecho en Lagunas del Rosario fue así, es un título comunitario. Entonces, bueno, le restituyeron lo que quedó sin venderse, que era territorio fiscal.
O sea, ¿y ahora cómo continúa?
Y hay partes que son del arzobispado. Hay algunas islitas
que pertenecen
al arzobispado.
Bien, estamos hablando desde Mendoza con Leticia Katzer, antropóloga e investigadora de CONICET, con la arquitecta Eliana Bórmida, y se suma a esta charla de mendocinos ilustres que estamos teniendo la gente de Sparkling, Alejandro Cohen, Valentina Gratón y Juan Pablo Montizanti. Gracias por estar acá. Hay uno solo que tiene micrófono porque somos muchísimos. Así que, Alejandro.
Bueno, muchas gracias y bienvenido acá a Mendoza.
Bueno, muchas gracias a vos. Estamos aquí. A ustedes por estar acá. Me dijeron que son 20 y pico, pero
28.
Me mintieron. Acá hay tres.
Algunos están escuchando en el auto. Están todos adentro del auto.
Bueno, ustedes por supuesto hacen música huarpe, me dijeron, ¿no?
Para sí. Huarpe yankee.
Sparkling es como una rareza, porque primero no hay bandas con 28 integrantes. Evidentemente no viven de esto.
¿Sí? La verdad que Mendoza nos ha ofrecido mucha oportunidad por esto, porque justamente al ser una cosa exótica.
Hay 20 del auto que están quejándose.
Sí. Ahora voy a salir de un piquete. Pero no, realmente es una formación que al ser exótica, como te decía, nos ofrece muchas oportunidades de trabajo, muchas oportunidades de toque, y la verdad que la gente y muchas empresas y muchos medios de comunicación y demás nos han brindado muchísimo apoyo, porque se entiende, ya se sobreentiende que al ser tantas personas, que si bien ves 28 son 35, claro, en total, se sobreentiende que es muy difícil sostenerlo. Y la verdad que recibir el apoyo de tanta gente y de tantas empresas y de tantas, como te decía, los medios y demás, nos ofrece muchas posibilidades de trabajo, y ha hecho que esta banda, que yo le daba 3 meses de vida en su momento, 2 actuaciones quizás, estamos por cumplir los 8 años de vida.
¿Cómo es? Porque siendo 28, supongo que, y supongo que no es una vida comunitaria como de los huarpes, ¿cómo eligen el repertorio? ¿Se agarran a trompadas? ¿Es el que queda vivo elige?
Por lo general hay una disputa con esto, porque si bien es cierto, me llegan los comentarios de los mismos músicos, principalmente los cantantes, que son quienes le dan por ahí vida a muchos de sus temas que se sientan cómodos para cantarlos. La gente nos escribe por las redes y demás, este tema, este otro. Yo tengo mi particular gusto y deseos de hacer ciertos temas. Escucho todas las voces y aplicamos un poco la dedocracia. Exactamente.
Hablan todos, pero decidí vos.
Lo que pasa es que llega un punto donde cada tema tiene que corresponder a una cierta, ¿cómo se diría? Una cierta lógica en todo el repertorio general que llevamos.
¿Y cómo es la Big Band? ¿Cómo está formada? ¿Qué instrumentos tiene?
Mira, tiene, en realidad es una concert band, si vamos a las especificaciones. Ajá. A la cual comprenden 5 saxos, 4 trombones, 4 trompetas, batería, contrabajo, guitarra, piano, cuarteto de cuerdas y maderas con flauta oboe, y 4 cantantes.
¡Wow! ¿Quiénes han venido aquí?
Y aquí tenemos a Valentina Gratón y a Alejandro Cohen, que son 2 de las voces
de nuestra...
Y vos vas a tocar el piano.
Sí.
Si no, se llama unos guarpes, no sé. Escúchame, y los otros 25 escuchan por la radio.
Escuchan por la radio.
¿Cómo se ponen para cantar? ¿Dónde van a estar cantando? ¿En estos micrófonos? ¿En estos 2 micrófonos? O sea, yo me tengo que mover. Listo, me muevo un poquito por acá. Sigo por acá. Si está todo bien. Ahora corremos un poco. Queridos, no.
Va a empezar Valentina.
Entonces. Bueno, vamos a hacer música en vivo para todo el país. Les agradezco que estén todos acá. No sé si será una ramada, pero más o menos. ¿Hacen música los huarpes?
Sí, están los guitarreros camperos, que es folclore, digamos, cueca y gato. Y hay algunos, no sé cómo llamarle, pero son estilos muy locales, como el corridito, que es como una mezcla así indígena español.
Ajá, y lo hacen hoy, digamos. O sea,
Hoy... En todas las fiestas religiosas, los bodegones, que son ramadas de quincha, se juntan los guitarreros del lugar, y en todas las letras hay alusión a los huarpes y a la vida del lugar.
Bien, Valentina Gratón, entonces, y Alejandro Cohen, ahora nos van a hacer un corridito huarpe, muy lindo, que se intitula...
Dream a little dream of me.
Obvio.
El maestro Juan Pablo Moltisanti.
Dream a little While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Sunbeams find you, sweet dreams that never worries behind you. But in your dreams, wherever they be, dream a little dream of me. Da 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 da. Worries back and behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of, dream a little dream of, dream a little dream of me, of me.
Bravo, Valentina Garatón.
Y gracias a Capicci por el mate.
Juan Pablo Moltisanti en el piano hermoso de Radio Nacional. Una de las cosas lindas que tiene, otra de las cosas hermosas que tiene Radio Nacional es que en sus estudios suele haber piano, en donde se puede hacer esta música en vivo. ¿Cómo estaba el piano, Juan Pablo?
Lindo, lindo, le he tenido otras oportunidades para tocarlo, pero...
Perdón, estás como colgado hablando de un micrófono que está como a 2 metros.
Para no tocarlo tanto.
Este clásico, digamos, ¿hace mucho lo tienen en el repertorio, Sparkling?
Sí, este fue uno de los primeros temas que... A ver, te cuento un poco de la historia de este tema en particular. La Big Band tiene una potencia muy grande, uh-huh. una potencia sonora muy grande, y también tiene una exigencia para los músicos. Claro. Entonces... Cada 4 o 5 temas poníamos un par de temas lentos, con mucha cuerda, sin que toquen los metales, cosa que también descansen, y aparte daba un cierto cambio de clima en lo que era el show, ¿no? Y este era uno de esos temas que...
Porque además, por lo que he visto, digamos, en algunos videos que se pueden ver en YouTube, y que invito a todos a que lo vean, digamos, es muy elegante lo del Sparkling, tiene toda una apuesta, ¿no?
Claro, Sparkling no solamente era la propuesta en sí de muchos músicos y haciendo estos éxitos de los años 40, 50, sino que también le dimos una impronta, desde el primer día, le dimos una impronta visual muy grande en cuanto a que se respetaran todas esas características de las Big Bands de la época de oro, ¿no? Que cada uno tuviera su atril, que cada uno pudiera cumplir, digamos, visualmente un gesto de coreografía.
Perfecto. Digamos. Ahora seguimos hablando con todos los mendocinos que están acá adentro, porque ahora vamos al informativo y enseguida seguimos, hay mucho más para hablar.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Estamos todos hablando acá porque estamos pasando bárbaro con un montón de invitados. La arquitecta Alejandra Bormida, Leticia Katzer, la gente de Sparkling que también está participando de este encuentro. Y escuchaba recién cuando escuchábamos a Sparkling, la hermosa interpretación de Valentina. Supongo que el hecho de... Como todo el eje de la ciudad y la provincia, el vino, el hecho de la presencia de las bodegas, hace que Sparkling puedan hacer shows habitualmente en las bodegas.
Correcto, es uno de los lugares, más allá de los teatros, las plazas o los lugares públicos que tiene Mendoza para poder ofrecer shows, las bodegas son un punto, un polo también de trabajo para ofrecer shows, plantear fechas y la verdad que tocar con público, y que tiene una simbiosis entre el jazz, el vino, ¿no? Uh-huh. Y eso hace toda una cadena de eventos, claro, que generan las bodegas, la música en sí.
Y en ese punto, arquitecta, cuando preparás, cuando pensás el master plan de la bodega, sabiendo que va a ir gente, y esto que decías temprano, los circuitos de por donde entran los turistas, por donde entran los trabajadores y cómo son esos circuitos, ¿también hay que tener en cuenta un lugar donde una super banda como Sparkling pueda tocar?
En realidad las bodegas tienen de por sí espacios muy grandes y con mucha acústica. Entonces se prestan para que los creativos que organizan los programas se inspiren para imaginar novedades, cosas diferentes. Correcto. Por supuesto que hay muchos espacios, pero son espacios muy grandes que no son de tipo galpón, sino que han sido pensados en general con manejos de la luz, de la sombra y de la forma, para que la gente pueda por ahí usar espacios que se vean muy grandes y por ahí que se vean muy íntimos.
¿Y el sonido cómo se trabaja ahí?
Y el sonido, a ver, los espacios de las bodegas tienen, por ejemplo, generalmente las cosas se hacen en las cavas. Hay mucha madera y hay mucha forma que tiene carácter, hay cualidades acústicas. Entonces, habrá por supuesto también correcciones, ajustes por medio de la gente que trabaja los equipos. Pero de como base hay una buena...
Mientras la arquitecta Bórmida habla, lo mira Alejandro Cohen, que es otro de los cantantes de Sparkling, porque como me ha pasado ya en los dos programas anteriores, no solo que se conocen de antes, porque se conocen todos, sino en este caso no son parientes ni son exnovios, sino que han trabajado juntos.
Sí, ha sido una mentora en mi carrera como arquitecto, porque primeramente soy arquitecto, sigo trabajando, pero he tenido el placer de trabajar 8 años en el estudio Bórmida. Por mi adolescencia, apenas yo viví un tiempo en Estados Unidos, cuando llegué acá a Mendoza empecé a trabajar con Eliana y ha sido 8 años
de... Jefa.
Excelente. Sí. Es...
¿Entonces realmente... por qué te fuiste a la orquesta?
No, sigo
¿por qué no decís la verdad?
Claro, culpa de Moltisanti. No, sigo trabajando de arquitecto, pero fueron 8 años de puro aprendizaje. Y aparte, el estudio en sí es un estudio particularmente, es raro porque es un grupo grande de arquitectos acá, o sea, son equipos multidisciplinarios también que se generan para hacer estos proyectos, o sea, comandados sobre todo por Eliana y por Mario, pero realmente es un placer y realmente no todo el mundo sabe que hay un estudio dedicado a bodegas.
De hecho, fue una de las cosas que me llamó la atención cuando empezamos a preparar estos programas, a decir, bueno, vamos a ver entonces de qué se trata. Y ya que estamos viendo de qué se trata y seguimos acá en la ramada Huarpe de Radio Nacional, Juan Pablo, Alejandro va a cantar en esta ramada. Vamos a ver qué tal el buen arquitecto es. Sí, haciendo...
Eso ya desde que lo había arquitecto.
Haciendo también... Seguimos con música Huarpe, a ver. My heart, so baby, Monti Santi, el director en el piano de Sparkling.
Quiero comentarte que por ahí es un poco complicado tratar de plasmar una big band
en tres personas. Sí, sí, eso queda claro, queda claro. Es esto más 26. Alejandro Cohen, el arquitecto Alejandro Cohen del estudio Hormida y Johnson, cantando con Sparkling. Me preguntaba, Leticia, ya que estamos en esta muy charla general.
Muy plural el espacio.
Muy plural el espacio, como puedes ver. Vamos de warpe al jazz. Digamos,
bueno, así es más divertido, si no... Sí.
No, y además porque efectivamente el programa se llama Dulces y Amargos.
Claro.
Estamos todos, digamos,
estamos,
¿no? Y lo cierto es que podemos encontrar cosas en común y podemos encontrar diferencias que también son interesantes. Y me preguntaba, Leticia, evidentemente Sparkling hace una música que le ha llegado desde siempre, que, digamos, por estar en una gran ciudad y estar en contacto con la comunicación y estar en contacto con lo que pasa en el mundo, bueno, te pega de una manera particular, te gusta y lo haces. Digo, los warpes, ¿qué comunicación tienen con el mundo?
Bueno, es muy diverso dependiendo de qué el lugar de residencia. Digamos, la gente que vive en los parajes tiene televisión y tienen internet por celular. Pero, como les decía, en el secano Lavalle son casi 5.000 personas, entonces la mayoría de la gente no tiene señal, no tiene televisión, no tiene comunicación con el exterior. Uh-huh. De hecho, en el campo se sigue utilizando el humo como forma de comunicación. Nosotros en el documental lo mostramos.
¿El humo?
Claro. ¿Cómo? Hay distintas ramas, cada rama tira un color diferente. Entonces, cada color tiene un significado. Por ejemplo, dicen, ahora no me acuerdo, son todos nombres indígenas. Hay una rama que tira un humo blanco, que eso quiere decir que la persona está ahí. Después el humo negro es alguien que está perdido. Y bueno, se sigue utilizando el humo, es la forma de comunicación. Y eso es otra práctica vinculada al nomadismo.
Eso es, ¿a cuántos kilómetros de acá?
Y dependiendo qué lugar, pero más o menos entre 100 y 300 kilómetros de acá.
A 100 kilómetros de una ciudad cosmopolita, moderna, en contacto con el mundo y con un aeropuerto que lo lleva a todos lados, hay gente que se comunica con señales de humo.
Sí, sí.
2017.
Sí, exactamente.
¿Y por ejemplo la radio?
Bueno, la radio sí, la escuchan muchísimo. Uno va a todas las casitas, en los puestos todos tienen su radiecito chiquita.
En Bariloche, por ejemplo, se usa mucho, Radio Nacional sirve mucho para mandar mensajes a parajes lejanos. Hemos estado allá y hemos escuchado mensajes maravillosos. ¿Eso ocurre acá?
Eso ha ocurrido y hoy es un problema porque por mucho tiempo, digamos, se usó lo que se le llamó el correo del cielo, que es esto justamente, comunicarse a través de la radio, dar mensajes. En el lugar, digamos, la distancia entre puesto y puesto son a veces 20 kilómetros, es muy difícil que circule la información, no hay forma. Entonces se usó el correo del cielo, que era una franja horaria que le daba LB10.
Una emisora.
Una emisora, ¿no? Exacto. Y
antigua,
hace un año que no tenemos el correo del cielo, y la verdad que eso es muy problemático, tanto para la gente que vive en el lugar fundamentalmente, y para los que trabajamos ahí también, porque la manera que tenemos de avisar que vamos, que tenemos una reunión para organizar actividades, es ese sistema. Entonces, se habló en un momento que pudiera Radio Nacional poder otorgarles un espacio, que es una radio, bueno, pública, claro. Sería lo más...
Bueno, lo hacen en otras ciudades del país, ¿no? Así que supongo que podrían gestionarlo.
Sí, sería buenísimo.
10 minutos de radio por día...
Hay varios parámetros, porque varias
la comunicación es una necesidad, claro, y es un derecho. Así que
varias radios nacionales hacen, la mayoría se llaman mensajes al poblador.
Mensajes al poblador,
y
sí.
Tienen varios parámetros. Por ejemplo, que sean una hora fija.
Exacto,
para que,
sí.
Bueno, de hecho, yo estuve haciendo este programa en Bariloche, a las 3 menos 5 de la tarde, todos los días, claro, están los mensajes. Le mando un saludo a Sergio, creo que es quien lo hace todas las tardes, porque tuve la suerte de estar ahí cuando hacía y vi la importancia que tiene, así que supongo que si hay zonas donde se precisa hacerlo, bueno, supongo que pueden hacer una gestión y correspondería que Radio Nacional lo haga.
Sí, ojalá. Estaría buenísimo.
Bien, ponele mi nombre después. Yo soy muy humilde, soy muy humilde.
Todos somos muy humildes, acá todos somos muy humildes.
Bueno, estaba pensando, una cosa que ha surgido estos días de que estoy acá en Mendoza y que todos me cuentan mucho y que creo que ustedes también me gustaría charlarlo para que todo el país se pueda escuchar. la fuerza que ha dado el vino, la revalorización del vino, a partir de ahí la revalorización de la gastronomía, cómo eso acercó Mendoza al mundo, el mundo a Mendoza, y el hecho de que una ciudad típicamente considerada conservadora hoy tiene una cabeza mucho más abierta. ¿Esto es así?
Es así. Es así porque, por lo menos desde el ámbito cultural, musical, que por lo que me atañe un poco a mí, ha generado, por ejemplo, muchos circuitos de trabajo y de circuitos culturales propiamente.
Espera un segundo. ¿Sí? Vamos a tener que cortar porque hay una comunicación directa y urgente con Buenos Aires. Adelante, Buenos Aires. Adelante.